Si hay que soñar con el gol, el brujo y su brujería.
¿Por qué esta música, John?
Pues porque era una canción dedicada al brujo, precisamente, es decir, a Quini.
A ver, a ver.
No duden de esta razón, leyenda del área chica.
¿Dónde sonó? ¿De dónde la has sacado?
Pues sonó en el teatro en el que hicieron un especial, el partidazo con Juanma,
ay, sí, lo contaba Juanma
Castaño, claro. Y lo contaba hace un rato, y entonces al escuchar la canción he dicho, voy a buscarla en la internet, y la encontré.
Saboreamos el gol, se te echa de menos, el área está triste, gracias paisano por tanta emoción, ahora.
Bueno, ayer escuchando el partidazo se nos hizo un nudo en la garganta al oír a Juanma Castaño intentando hablar sobre Quini. Acaba de morir, escucha.
A Quini lo secuestraron en el año 81 después de un partido contra el Hércules con el Barça. Había marcado 2 goles. Estuvo 25 días secuestrado. Apareció en un zulo de Zaragoza y en el juicio insistió en que había perdonado a sus secuestradores.
Enrique Castro, Quini fue un enorme futbolista, pero la gente, sobre todo como Juanma, le querían por lo gran persona que era. Uh-huh. Por eso no hemos dudado en hacer un homenaje en la tarde de COPE. John Uriarte nos acerca a algunos de sus testimonios y momentos.
Recuerdo que me pediste que algún día fuera mejor delantero que tú, y te pido perdón por no haberlo conseguido. Son palabras de su paisano David Villa, que estaba roto al enterarse, como muchos otros. Pero hablamos de un hombre querido mucho más allá del fútbol. Quizá porque siempre fue tan humilde como el campo de fútbol en el que empezó.
A los 8 años nos tocó ir ahí a Llanares y en el colegio empecé a jugar al fútbol ahí. Había un campo que nos acercaba, bueno, en los recreos, que era un campo de carbonilla porque era carbón fino, y cada vez que caías, pues si te hacías herida, te quedaba el carbón dentro, porque después cuando cicatrizaba mirabas si tenías la rodilla negra o donde te hacías daño, ¿no?
Curioso, ¿verdad?
Qué grande.
Fíjate, en un campo de carbón arrancó su carrera. Del Colegio de los Salesianos pasó a otros equipos hasta que recala en el Sporting de Gijón. Hizo historia allí con su hermano y portero Jesús, fíjate, que murió en 1993 tras salvar a 2 niños británicos y a su padre de ahogarse en el mar. Se ve que lo de ser buena gente era cosa de esta familia, ¿eh? Los Castro. Bueno, en este homenaje a Quini, tenían que sonar goles, porque el brujo era llamado así por la mágica forma que tenía de lograr tantos imposibles.
Sí, pero todo tiene un comienzo y siempre hay un primer gol. En primera fue este, escucha, partido en el Molinón contra el Sabadell, 1970.
Repetición de la jugada. Fuentes se dispone a sacar esta falta. Y ahí vemos el remate y la salida corta de Comas, valiendo el primer tanto del partido.
Era el minuto 10:30.
Joder, esto estaba narrando un partido de fútbol, no un funeral, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
la mismo que ahora Lama, imagínate a este.
Bueno,
imagínate a Lama.
Matías Prat padre, que estaba detrás.
El bicho acaba de meter.
Acaba de meter un gol. Señoras y señores.
El camero.
Acaba de meter, pero estaba en fuera de juego.
Bueno, hay que recordar que hasta que llegaron Cristiano y Messi, que se dice pronto, repito, hasta que llegaron Cristiano y Messi, Quini era el jugador que más goles había marcado en España, 281 goles. Bueno, y pese a ese palmarés, nunca fue una estrella inalcanzable, todo lo contrario. Quini era un tipo cercano, humilde y un genial compañero.
Sí, al que se le podía dar besos, decía Esteban. Bueno, de hecho eran conocidas y aplaudidas sus bromas, como aquellas que le gastaba al capellán del Sporting y que este se lo contó a Juanma.
Quini, empiezas a contar anécdotas. Una vez casi no pude celebrar misa porque bebió el vino.
¿Que bebió el vino de la misa?
Era...
¿Qué te parece?
Joder, bueno.
Se bebió el vino de la misa.
Yo se hizo un bocata.
Gracioso.
Con la forma de milagro.
Gracioso. Era muy serio en el campo, allí no había amigos, pero fuera, bueno, hay tantas anécdotas que seguro seguiremos escuchándolas durante muchos años. Siendo tan gran jugador y delantero cotizado, era cuestión de tiempo que acabara en la selección.
De ahí que tengamos, cariño, este anuncio que escuchamos en su día y hoy recuperamos. Escucha, escucha el final.
Juanito, ¿qué opinas del Bitter Cash?
Yo no ando con rodeos. Lo tomo porque me gusta.
Tendillo, ¿te gusta el Cash de naranja?
Sí, claro que me gusta. Para mí, Cash de naranja es naranja, naranja.
Alexanco, ¿y el limón Cash?
Para mí es el mejor limón.
¿Y tú, López Ufarte?
Pues que refresca mucho y no llena nada.
Gordillo.
Para mí es más con refresco.
Camacho.
Para mí es único.
Satrústegui.
Yo a lo mío. Bitter Cash y gol.
Quini, ¿tú qué dices?
Pues que bebiendo Bitter Cash soy el pichiche.
Joder, qué naturales son, ¿eh? Sí. Te falta la Iniesta. Tiki-taka, tiki-taka.
Yo creo que estaban hartos de que les grabara, porque les grababan para todo. Ya ves. Y estaban hartos. Bueno, ojo que aquellos años, finales de los 70, comienzos de los 80, tener un cromo de Kini era un lujazo, acuérdate, ¿eh? Te lo cambiaban por 5 más. Ya que hablamos de la selección española, fue en la Romareda y ante Grecia donde debutó y marcó un gol. Era el 28 de octubre de 1970. Pero si hubo una fecha clave, fue el 20 de noviembre del 74.
Esa noche, sobre un campo helado, metía dos goles, España ganaba 1-2 a Escocia y este fue el gol de la victoria.
Reixac, Acosta, Kini Planas avanzando por el centro, Kini solo, atención, y Kini, señoras y señores, acaba de marcar el segundo tanto de la noche. El avance de Planas, enviando el balón sobre Kini, tiró este, pegó en el portero.
Menos mal que,
el
se, ha ido, menos mal que sí. se ha ido alimando, porque sí, seguro sí. ha pasado la jugada y después ido, se van a morir.
Ha ido ganando, el locutor ha ido ganando con el tiempo. Faena, bueno, era la fase de clasificación para la Eurocopa del 76 y Kini ya era un delantero de referencia. Por cierto, para quienes no le vieron jugar, hay que decir que su especialidad era meter goles con el pie y la cabeza de vaselina por encima del portero. Picándola. Bueno, en aquellos tiempos donde la tele apenas daba partidos, no se veía las patadas que sufrían los delanteros.
De ahí que Kini le contara a Juanma Castaño en aquel programa especial desde el Teatro Jovellanos esta anécdota.
Hola, Brujo, ¿qué tal? Qué grande. Grande.
No, Benito, aunque quieras, yo le pegué una patada a Benito, ¿eh? Cogí, voy para allá, no le pregunté nada, le pegué una espirilla. Y empieza, ¡ay, ay, ay! Y dije yo, por las que me has dado tú.
Por las que me has dado tú y por las que has roto a España.
Claro, porque bueno, aquel daba...
Repartía
estopa a tu tiplet. Bueno, gracias hasta para dar una patada, que conociendo a Kini no sería muy dura, porque era buena gente y fino futbolista. Debutó, por cierto, con el conjunto asturiano el 22 de diciembre del 68 y se retiró en el 84 siendo jugador del Barça. Pero regresó, fíjate, se aburría un mes después a su amado Sporting y allí jugó 3 años más.
Disputó su último partido en Liga el 14 de junio de 1987, precisamente contra el Barça. Desde entonces combinó su trabajo como delegado del Sporting con actividades que poca gente sabe y que contaban sus amigos ayer en el partidazo.
Que uno de los placeres de su vida ahora era ir a los hospitales y hablarle a la gente, a los enfermos, a decirles que iba a salir de esa. Y decía, ¿tú no sabes lo que es una sonrisa de alguien? Dice, yo me he dado cuenta ahora.
¿Qué te parece? Un tío grande.
Era Pérez de Rozas, hecho polvo, ¿eh?
Sí, señor. Es el periodista Emilio Pérez Rozas hablando sobre Kini, uno de los periodistas que tuvieron la suerte de compartir momentos con él, por cierto. Por lo que he escuchado a las 4, tú también le entrevistaste.
Joder, yo le entrevisté en el Hotel Mindanao, yo era un chavalín, era un becario. La primera o segunda entrevista de mi vida en Europa Press. Y me recibió en calzoncillos, en la habitación del hotel. Llamaba Popov, hola, buena, vengo de Europa para escribir una entrevista. Sí, pasa. Y estaba el tío en gallumbos, fue espectacular.
Un tío grande. Bueno, en el Barça, al que llegó por 82 millones de pesetas de entonces, y más tarde, lo que hubiera deseado, sus mayores logros fueron 2 Copas del Rey, en el 81 y en el 83.
Bueno, por casualidades de la vida, la primera Copa, el 81, la ganó ante el Sporting. Y metió él 2 goles.
Atención, Esteban, Kundi, Simonsen y gol de Kini. ¡Gol de Kini! Kini ha marcado el 1-0 para el Barcelona.
Ahora siento por esta afición tomar viesa que tiene el Sporting, que ha hecho estos kilómetros. A ver, mañana tendrán que levantarse temprano a trabajar y lo siento por ellos y por mis compañeros, pero tienen que comprender que yo defiendo unos colores.
Ahí estaba explicando y pidiendo perdón casi, fíjate el hombre. Bueno, apenas celebró los goles porque tenía su corazón partido, ese que desgraciadamente se paraba ayer cuando iba camino de su casa. Por cierto, también ganó una Recopa en el 82 en el Camp Nou ante el Standard de Lieja gracias a un gol pícaro que no se ve en la tele, porque fue tan rápido lo que hicieron entre Simonsen y él sacando una falta que no se ve.
Bueno, lo que fue más lento, y a él le pareció eterno, fue aquel secuestro 25 días. Hablaba así.
Unos chavales jóvenes que necesitaban dinero y no se les ocurrió otra cosa que decir, bueno, vamos a coger a este, al tonto del pueblo. Y me cogieron a mí. Al parecer ellos me seguían y viendo que yo no tenía, vamos, que no era un hombre conflictivo, dicen, bueno, pues este es amañadito, nos vamos a llevar a este, que este va a estar callado, no va a decir nada, no vamos a tener muchos problemas con él. Y no lo pensaron dos veces, me metieron en un cajón, pero bueno, gracias a Dios salió todo bien. Ese trofeo no te lo deseo a ti ni a nadie.
Fíjate, ¿cómo estoy? Ahora, qué buenazo. Pidiendo casi disculpas por que le secuestraran. Mañana 1 de marzo se cumplirán 37 años, por cierto, de aquel día, de aquel secuestro. Quienes no lo vivieron deben saber que tuvo en vilo a toda España y su liberación fue seguida en todo el planeta. Por cierto, fue liberado el mismo día que España ganaba en ese momento a Inglaterra en Wembley 1-2.
Como delegado del Sporting, responsable de relaciones institucionales del club, seguía recibiendo cariño a diario. Escucha esto que le contaba a Villa.
No, ha pasado también de momento.
Hombre, en la época mía sí, había más barro que hoy hierba.
Sí, sí.
Pero después se ha mejorado mucho y es una bombonera, es una preciosidad.
Ahora, Kini,
lo que se gritaba.
Lo que se gritaba y se sigue gritando. Ese cántico se seguía coreando y se seguirá coreando en el Molinón y más allá, porque hay jugadores que son tan grandes que trascienden más allá de los equipos en los que juegan y son patrimonio del fútbol.
¿Sí?
Bueno, de hecho, hoy queríamos haber hablado con amigos de Kini, que lo fueron, pese a ser rivales. Uno de ellos de mi equipo, del Athletic de Bilbao, pero Dani...
El gran Dani,
el gran capitán, compartió días de fútbol y nos, con él y nos ha dicho, es que estoy roto, no puedo hablar.
Literalmente, hace un rato. Bueno, basta con escuchar lo que le decía a Juanma.
Con Kini he tenido tal relación que después de 30 que he dejado el fútbol, más otros 10 que conviví con él en el fútbol, hemos seguido manteniéndonos amigos. He oído la noticia primera del infarto, tú fíjate qué nervios y qué incredulidad, que le he llamado al teléfono.
Para ver si todo era justo, ¿no?
A ver si lo cogía alguien, o su mujer, o alguien y tal, hasta que, bueno, ya todos están hablando de Kini, amigo. Para mí no era amigo, era mi mejor amigo.
Pues, oír a Dani,
sí,
un tío 4x4,
sí,
con esa voz así,
roto.
Pues te alucina, ¿eh?
Roto, me ha dicho textualmente, dile a Espósito que me pongo en pelotas en la Cibeles el día que quiera, que me pida lo que sea, pero no puedo hoy hablar en antena
pues
porque
mira,
me rompo.
Pues querido Dani, eso... Tampoco te lo voy a pedir.
Tampoco te lo vamos a pedir. Bueno, estaba destrozado por el impacto de la noticia. Tengo que decir que en el resto de los campos era igual, pero en Samamés recibí una ovación de gala cuando venía como delegado del Sporting y se asomaba del desbanquillo. Yo estuve ese día y fue precioso. Pero la vida es un partido que nunca sabes cuándo terminará. Y ayer Kini pues, sí, nos dijo adiós.
Lo malo es que esa despedida no puede ser como la que hizo como jugador.
Enrique, ¿qué se siente en este momento?
O sea, mucha emoción porque tanto vosotros como la radio, televisión... Y medios informativos, o sea, habéis pasado un elogio siempre hacia mi persona, la gente aquí en Gijón se ha volcado completamente, entonces estoy muy emocionado. Muchas gracias a todos y a toda España, porque en todos los campos donde estuve siempre fui ovacionado. Así que tengo que agradecer a toda España en general y muchas gracias a todos y un abrazo.
Caballero y señor, en el Barça estuvo hasta la temporada 83-84 cuando regresó a Sporting para finalizar, como decíamos, su carrera tras haberse retirado previamente. Pues su último partido en Liga fue el 14 de junio de 1987 y precisamente, como decías antes, frente al Barça.
Bueno, lo mejor de las personas que han sido y serán queridas es que nunca se van del todo y seguiremos escuchando seguro aquello de ahora, Kini, ahora.
Y el Molinón, cuando está lleno de gente y está tan volcada con el equipo, yo estoy ahí en el banquillo, que estoy ahí... de delegado, y me respiga a mí escuchar los cánticos que hay en el Molinón y todo eso, no sé, es una cosa fuera de normal.
Los oyentes en las redes, recordáis también a Kini y Rosa.
José Ignacio, en la época donde yo empezaba a ver fútbol, era de los delanteros más destacados de la liga, llegó a ganar el Pichichi estando un mes secuestrado. ¿Sí? Antonio Kini para mí fue y será mi gran ídolo del fútbol. Cuando de pequeño, no tan pequeño, jugaba, siempre decía que yo era Kini. En mi pueblo todavía hay amigos que me llaman Kini y es un orgullo sentir su nombre. Hasta siempre, Brujo. Monse, para muchos de nosotros era un ídolo desde la infancia. Gracias a Dios se le han hecho muchos homenajes y gracias al Sporting siguió viviendo el fútbol. Nosotros nunca lo olvidaremos. O Blanca, recuerdo oír su nombre de pequeña a mi padre y hermano. Me ha dado mucha pena que se nos haya ido de esta manera. Que en paz descanse y mi más sentido pésame a su familia y amigos. Tu verdad, y eso me hace.